O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, ¿cómo estás? Son las 8 de la noche con un minuto. Estábamos viendo imágenes en vivo desde el Zócalo capitalino. Estamos a 3 horas del grito de la independencia. Yo los saludo, soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la más cordial bienvenida. Le invito a que se quede con nosotros para mantenerse bien informado en la próxima hora sobre todo lo que va a suceder esta noche de lunes 15 de septiembre del 2025. Y vámonos con un resumen. Está todo listo para la ceremonia de la independencia, que será un momento histórico. Por primera vez en 215 años, una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum, dará el grito de independencia de México. La jefa del Ejecutivo llevará una banda presidencial elaborada a su medida en la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Será una noche lluviosa, eso sí, porque autoridades capitalinas activaron la alerta amarilla por pronósticos de lluvia fuertes y posible caída de granizo para esta noche en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coajimalpa, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Venustiano Carranza, para que tome sus precauciones. Y en algunos municipios, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Estado de México y Campeche, suspendieron la celebración de esta noche ante los hechos violentos que se han registrado en distintos municipios. También en Estados Unidos se cancelaron las celebraciones del grito de la independencia de México, sobre todo en Chicago y Waukegan en Illinois. Los Ángeles y Sacramento en California, South Bend, también Indiana, todo esto por temor a las redadas contra migrantes y operaciones de ICE. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en México envió un mensaje a los migrantes mexicanos con motivo de las fiestas patrias, destacando la tradición y cultura mexicanos, recomendando también a los migrantes regresar mediante la aplicación de CBP Home. También el Departamento del Transporte de Estados Unidos ordenó de última hora a Delta Airlines y Aeroméxico deshacer antes del 1 de enero, una empresa conjunta que les permite coordinar decisiones de programación, precios y capacidad para vuelos entre Estados Unidos y México. Aeroméxico lamentó la decisión de la administración Trump y apuntó que la medida pasa por alto los beneficios de la alianza que ha brindado la conectividad, el turismo y los consumidores en México. Aseguró que los clientes no serán afectados. También la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores lamentó esta decisión. Indicó que la determinación traerá consecuencias relevantes para ambos países. Y en más información, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo, podrá ser detenido una vez que sea extraditado a México. Y el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Khalid Rashid, afirmó que la detención de Hernán Bermúdez Requena frustró su intento de instalar sus operaciones en dicho país. Escuchemos.
Entonces, hay ciertos elementos que nos hacen suponer que él pretendía instalar una red de criminal acá en Paraguay. La extradición como tal es un proceso bastante engorroso, ¿verdad? Porque requiere documentaciones tanto de México como de Paraguay, que se ha tramitado eso entre ambos países.
Y también le comento que en otros temas la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado 2 iniciativas de reforma, una a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otra a la Ley Federal de Protección Industrial. Todo esto se lo platico después del corte. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso, las 8 de la noche con 8 minutos y comienzan los festejos de la verbena popular. Mientras tanto, en el corazón de la capital, en el Zócalo capitalino, se convirtió ya en el epicentro de este festejo. Miles de personas se reúnen para disfrutar de la música, la comida y el ambiente festivo previo al grito de la independencia. Y ahí se encuentra mi compañera Laura Cardoso. Muy buenas noches, Laura, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Cintia? Buenas noches. Yo estoy aquí en la fiesta, en plena esquina de la Plaza de la Constitución. Es 16 de septiembre, donde está entrando toda la gente que viene a festejar hoy la independencia de México en su edición 215. Cintia, te puedo decir que es una fiesta increíble porque toda la gente que ha venido viene realmente a celebrar, a festejar, a disfrutar. No hay un solo mexicano que esté aquí que no traiga un detalle como los que traigo yo, la diadema, el sticker, los collares, en fin, todo lo que quieras, los souvenirs que te imagines de México los encuentras aquí, porque todas las calles se han convertido en una gran verbena en donde vemos comidas, antojitos mexicanos de lo que te imagines, esquites, chicharrones, cueritos, tostadas, agua de sabor, postres, todos. Y en estos momentos la música que ustedes escuchan y en el caso de quienes nos están viendo, el escenario que está pegado a Palacio Nacional ha dado una muestra, el grupo Legado de Grandeza, acerca de nuestra música regional mexicana. Después seguirá la cantante Alejandra Ábalos y cerrará esta fiesta la arrolladora banda El Limón. Así es que si todavía tienes tiempo de venirte, te esperamos por acá porque de verdad que la fiesta se va a poner buena. Los filtros para llegar a la Plaza de la Constitución están a una cuadra del Zócalo capitalino en todas las direcciones. Algunas calles se van a habilitar como salidas, las entradas están principalmente en Madero y 16 de septiembre. Aunque hace rato cayó un poco de lluvia, pues ya desapareció, se está despejando el cielo. Por fortuna se espera que sea un grito sin lluvia, aunque la advertencia del meteorológico dice que iba a continuar por la noche esta lluvia. Te comento también que hay muchos extranjeros que han venido a ver el grito de independencia, porque ya es una tradición no solo para los mexicanos, sino para algunos extranjeros que vienen de vacaciones y disfrutan de este evento, Cintia, que realmente es una fiesta, porque ya te comentaba, todos vienen a eso y vienen de diferentes alcaldías. Y recordarles también a la gente que quien no logre llegar al Zócalo capitalino, en cada una de las explanadas de las alcaldías está la fiesta mexicana, con excepción de Iztapalapa, que ahí se suspendió la fiesta. Por apoyo a las víctimas y a todos los que han fallecido.
¡Viva México!
Mira, ya ves cómo todos están de festejo. Todos quieren festejar. ¡Que viva México! Nosotros vamos a continuar aquí en esta fiesta y vamos a estar dándote cuenta de lo que ocurre. Continuamos aquí al pendiente, Cintia, y regresamos contigo más tarde.
Gracias, Laura, ahí está el reporte, toda la gente muy animada está llegando pues a este Zócalo capitalino para encontrar un buen lugar para el grito de la independencia. Y aunque nos comentaba mi compañera Laura Cardoso que aún con la lluvia y todo, la gente no pierde ese ánimo de estar ahí en el festejo, de no romper con nuestras tradiciones, de cenar rico, pues bueno, esperemos que Laura nos aparte ahí un pequeño lugar para más tarde ir a alcanzarla y celebrar con todos los mexicanos esta noche. Pero también recuerde que hay que tener precauciones también al manejar. Si va a tomar, no maneje, porque esta noche también pues estará el programa del Torito, como cada año que se pone este operativo para pues precisamente cuidar a toda la población, evitar que existan accidentes y que esto pase a mayores. Pero otro punto también importante acerca de la seguridad de las fiestas patrias, son cada año uno de los momentos de mayor carga de trabajo, yo creo, para el C5 de la Ciudad de México, entre el grito y el desfile militar, pues la central de emergencia se ve desbordada, no solo por la magnitud de estos eventos masivos, sino también por miles de reportes vecinales por pirotecnia. En 2025 no es la excepción y el reto para este año no es menor, es garantizar la seguridad en eventos masivos. Y para platicar de este tema, saludo con mucho gusto a Ludwin López, director de operaciones del C5, quien ya se encuentra con nosotros. Muy buenas noches, Ludwin, ¿cómo está?
Buenas noches, Cintia. A tus órdenes, como bien señalas, uh-huh. Es una de las noches más difíciles y más atareadas que tenemos en el C5, pero estamos a tus órdenes.
Pues como siempre, cuidando a toda la población, porque se dispara tanto el número de reportes en comparación quizá con el resto del año, entonces hay que estar muy al pendiente de todo esto, pero díganos cómo va a trabajar esta noche.
Y fíjate que tenemos por ahí guardias especiales el día de hoy, y me gustaría compartirte un poco de la numeralia que tenemos respecto a este día y de lo que va en comparación con 2024 y lo que va del año. Uh-huh. Fíjate que entre enero de 2024 y septiembre de este año, 2025, el C5 registró dos principales tipos de reportes, que son disturbios por fiestas y disturbios por quema de pirotecnia. Pero tenemos también una situación muy peculiar, que es una tendencia que va a la baja. Entre esta tendencia tenemos que los disturbios por fiestas pasamos de 21.28 eventos diarios en 24 a 15.08 en el 2025, es decir, traemos un 29.2% menos. Ahora, por lo que hace a la pirotecnia, también han bajado los reportes de un 32.01 en el 24 a 14.95 en el 25. Es decir, que en el tema de pirotecnia traemos 53% menos de índices de reportes de esta fecha, ¿no? Y esta parte es importante recalcarla, con que solo el 1% de los reportes por pirotecnia derivan en urgencias. La gran mayoría están relacionadas con molestias por ruido. Uh-huh. Entonces, eso es lo que traemos por reporte de estos dos tipos de incidencias. Y tenemos por ahí que en donde más se da estos reportes es en la alcaldía Iztapalapa, que ocupa el 20.2% de estas fiestas y 17.8% seguido de pirotecnia, y en la alcaldía Gustavo Madero y Coyoacán con 10 y 14% de los casos.
Ludwig, como comentabas, ¿cuántos de esos reportes representan quizá un verdadero riesgo y cuántos quizá nada más son quejas de vecinos que pues les molesta el ruido de estos juegos pirotécnicos?
Fíjate que el año pasado tuvimos 2.973 reportes entre el 15 y el 16 de septiembre del año pasado. Nosotros, si tuviéramos una comparativa con lo que va a ocurrir el día de hoy o el día de mañana, esperamos que estos reportes bajen en un porcentaje parecido, un 30-20%. Pero afortunadamente, como lo mencionaba, si tenemos 2.973, solo alrededor de 200 reportes pudiéramos decir que se agravan, y de esos 200 a lo mejor 20 son los que requieren algún tipo de traslado o hospitalización, ¿no? Entonces, tenemos que los reportes con quema de pirotecnia ocupan el primer lugar con 2.973, pero hay otro tipo de reportes también, como lo son agresiones verbales, escándalos, agresiones verbales con 1.130, escándalos con 1.068, y de igual manera las alcaldías que tienen mayor número de reportes es Iztapalapa con 3.257, Cuauhtémoc con la 2.301 y Gustavo Madero con 2.209 reportes de este tipo, por lo que fue el año pasado.
Director, ¿qué tipo de seguimiento le dan a estas llamadas? ¿Se envía una patrulla? ¿Se monitorea? ¿Se da alguna mediación o solamente se registra?
No. Tenemos lo que es la relación directa. Somos nosotros unos facilitadores de la emergencia. Uh-huh. Es decir, desde que suena el 911, directamente nosotros cachamos la emergencia, se crea un folio. Este folio le da una rastreabilidad a la emergencia y se despacha con quien tenga que ver el asunto. Es decir, por ejemplo, si se requiere una ambulancia, se despacha directamente con el servicio de atención prehospitalaria, ya sea CRUM, ERUM o Cruz Roja, dependiendo la zona geográfica de la Ciudad de México. Si se trata de un evento de seguridad, estaríamos despachando con la Secretaría de Seguridad Ciudadana algún tipo de patrulla. Y, por ejemplo, si hubiéramos, que esperemos no sea el caso, algún tipo de incendio o algún tipo de situación relacionada con fuego, volcadura, una situación al respecto, también podríamos entonces llegar a la llamada y despachamos a Vulcanos o a Protección Civil. Es decir, nosotros estamos dándole seguimiento a la emergencia desde el inicio de la misma hasta que es atendida, dependiendo de las diversas autoridades que estén involucradas.
Ajá, y sabemos que el uso de la pirotecnia está prohibido en la Ley de Cultura Cívica, pero ¿qué sanciones se aplican realmente?
Eso depende del tipo de pirotecnia que se maneje y depende del juez cívico que sea el tipo, bueno, más bien que sea remitido la persona que esté haciendo uso de la pirotecnia. Justo como mencionas, al estar prohibida, creemos que esos tipos de niveles de reportes por eso han disminuido. También es importante que dentro de estos tipos de seguimientos y programas que tiene la jefa Clara Brugada, que es nuestra jefa de gobierno, por ejemplo, está uno que tiene que ver con el metro. En este tipo de filtros se instalan, que se llama cero pirotecnia, y tiene que ver que del 9 al 17 de septiembre el metro implementa revisiones preventivas del ingreso del transporte y comercialización de cohetes. Estos filtros se dan sobre todo en Fray Servando, en La Merced, en Candelaria, en Jamaica, Allende, Zócalo, Pino Suárez, Bellas Artes, Valera, Salto del Agua, Indios Verdes y Cuatro Caminos. Es decir, tanto Secretaría de Seguridad Pública como el Metro, como las diversas autoridades involucradas, también Secretaría de Gobierno, dan este tipo de operativos en contra de la pirotecnia.
Pues le agradezco mucho a Ludwin López, director de operaciones del C5. Gracias por estar con nosotros y esperamos que sea una noche tranquila para todos.
Así lo esperamos todos y, por favor, nada más recomendaríamos que en caso de emergencia llamar al 911, llamar también a apoyo a vía redes sociales al C5 y estamos para servirles. Muchísimas Perfecto. Gracias.
Muchísimas gracias. Muy buena noche.
Hasta luego.
Pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Noche los mexicanos también celebran en el mundo. Estamos hablando también de Nueva York, una de las mayores comunidades de inmigrantes en la ciudad. Celebraron este lunes el Grito de Dolores. Nuri Rojas nos tiene la información desde EFE. Adelante, Nuri.
Los mexicanos de Nueva York, una de las mayores comunidades de inmigrantes en la ciudad, celebraron el Grito de Dolores, la fiesta por la independencia del país, aunque sin hacer demasiado ruido y casi sin ganas de hacerse notar en el Sunset Park de Brooklyn, al sur de la Gran Manzana, por los temores que recorren todo el país ante las nuevas políticas migratorias. Convocados por el consulado, la fiesta se dio en medio de un ambiente familiar en el que los padres recogieron a sus hijos en las escuelas para ir todos a festejar en este barrio tranquilo, que contó con negocios de comida mexicana, churros, fruta cortada, pulseritas, camisetas y banderitas mexicanas. En lo que va de la administración de Donald Trump, han sido repatriadas a México más de 92.500 personas desde Estados Unidos, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum animó a sus compatriotas a que no cancelen las celebraciones, pero que las hagan con precaución. Sin embargo, en algunas ciudades de Estados Unidos, como Chicago o Los Ángeles, los organizadores cancelaron los festejos por temor a las redadas migratorias. En Nueva York, aunque la decisión fue continuar con la celebración, hay una gran diferencia con el año pasado, cuando 40.000 personas se congregaron en pleno corazón de la ciudad, en Times Square, en una gran fiesta. Para esta ocasión, el Consulado de México optó por un lugar abierto y menos céntrico, donde, entre canción y canción, se difunden por medio de los megáfonos medidas de seguridad e indicaciones para que los asistentes fijen un punto de encuentro y, en caso de no encontrar a sus acompañantes, los animan a avisar a seguridad de forma inmediata.
Pues ahí está la información de Nuri, quien nos da el reporte de esta celebración en Nueva York. Y como mencionaba, algunas ciudades de Estados Unidos sí cancelaron o pospusieron estas celebraciones del Grito de la Independencia para esta noche. También incluyen principalmente aquellas afectadas por temores a las redadas de ICE bajo la administración de Trump. Algunas de las ciudades, Chicago, Illinois, varios eventos clave fueron cancelados o reducidos drásticamente. El festival El Grito Chicago en Grand Park fue pospuesto por preocupaciones de seguridad comunitaria y presencia de agentes federales. También Los Ángeles, California, 3 de los 4 desfiles programados para este mes se cancelaron debido a las operaciones imágenes recientes de ICE. También en Indiana, la celebración organizada por la estación de Radio Sabor Latino se canceló para el público general y se limitó a eventos por invitación, priorizando la seguridad ante este clima político. Sacramento, California, otra de las ciudades, el desfile del Día de la Independencia, programado para mañana, se canceló por estas preocupaciones. También el suburbio de Chicago, Waukegan, el desfile de las fiestas patrias planeado para el 14 de septiembre se pospuso indefinidamente y se esperan también impactos en eventos esta noche. Estas cancelaciones, pues, como le mencionaba, se deben en gran medida al despliegue de agentes federales y la Guardia Nacional en áreas grandes, en grandes comunidades también latinas, lo que ha silenciado muchas tradiciones. Otras ciudades como Aurora, Illinois, optaron por continuar estos eventos, pero con menor escala, y la situación es fluida y algunas comunidades pues han optado por celebraciones privadas en casa para evitar este tipo de riesgos. Ahora vamos a cambiar de tema porque en información judicial, Hernán Bermúdez Requena rechazó someterse a un proceso de extradición simplificada. Esto para ampliar la noticia, vamos a platicar con Iván Alamillo. Él es periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y ya se encuentra con nosotros. Muy buenas noches, Iván.
Hola, Cintia, buenas noches. Un gusto estar aquí contigo hoy.
Pues gracias por tomarnos la llamada. El caso genera atención porque involucra temas de cooperación internacional en justicia, también posibles redes de corrupción política y económica, y plantea estas dudas sobre la capacidad del sistema judicial mexicano para procesar este tipo de expedientes con rapidez y transparencia.
Sí, así es. Como bien comentas, Hernán Bermúdez Requena se negó a acceder a este proceso de extradición abreviada o simplificada. Y pues esto va a alargar todavía más su llegada aquí a México. Obviamente pues esto como una estrategia legal para ir retrasando lo inevitable aquí. Recordemos que a Bermúdez Requena se le busca aquí en México por delitos del fuero común, es decir, son delitos que investiga la Fiscalía Estatal de Tabasco. Hasta el momento no sabemos si la Fiscalía General de la República le vaya a imputar algún delito del fuero federal, como podría ser crimen organizado o tráfico de hidrocarburos. Entonces, cuando Bermúdez Requena llegue aquí al país, pues será la Fiscalía Estatal de Tabasco la encargada de llevar su caso y de presentarlo ante un juez de control.
Iván, también es importante aclarar quién es Hernán Bermúdez Requena y qué lo hace un personaje tan relevante en términos de corrupción e impunidad.
Sí, claro, pues Hernán Bermúdez Requena, como ya bien sabemos, fue el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, designado por Adán Augusto López Hernández, y él incluso se mantuvo en el cargo después de que Adán Augusto dejó la gubernatura para llegar a la Secretaría de Gobernación. Bermúdez Requena se mantuvo todavía casi 2 años más en el cargo durante el gobierno interino de Carlos Merino, y salió en 2024 en medio de pues un narcobloqueo que se dio muy muy cerca de su residencia particular ahí en Villahermosa, que hubo una quema de vehículos e incluso amenazas que se lanzaron en su contra, y fue en este contexto que al fin dejó su cargo en 2024. Otra cosa que me parece muy importante mencionar es que, como ya se ha dicho muchas veces, pues desde 2019, desde antes de que Adán Augusto lo nombrara secretario de Seguridad Pública, pues ya existían múltiples informes de inteligencia del ejército mexicano en donde se le relacionaba con este grupo criminal, con la Barredora, y aún así fue designado como secretario de Seguridad Estatal. Este caso, o claramente, pues es un caso que toca al primer círculo del expresidente López Obrador, y pues está pasando casi en paralelo que el otro caso relevante, que es el de la red de huachicol, que era operada por los sobrinos políticos del exsecretario de la Marina, de Rafael Ojeda Durán. Ese otro caso, pues también un caso muy relevante que toca igual a nada más y nada menos que el secretario de la Marina. Entonces, pues habrá que ver si se llega hasta las últimas instancias y hasta los últimos responsables, pero se antoja difícil por varios motivos. Pues la primera, porque Adán Augusto, por supuesto, tiene fuero como senador, y en segundo lugar, porque pues llegar hasta Adán Augusto implicaría necesariamente pues admitir públicamente que el expresidente López Obrador también permitió y solapó estas actitudes criminales también.
También, Iván, ¿qué mensaje deja este caso para la ciudadanía respecto a la lucha contra la corrupción y la justicia internacional?
Pues mira, creo que el mensaje es muy muy claro. El expresidente López Obrador decía que si el mandatario del país, en este caso el presidente, era una persona honesta, pues casi que por contagio todos los demás iban a ser también funcionarios públicos honestos, pero claramente no es algo tan sencillo, ¿no? El combate a la corrupción conlleva muchas más cosas que solamente buenas intenciones, y pues aquí están los resultados. No solamente hubo una omisión tremenda, sino que también hubo una colusión de múltiples autoridades del más alto nivel, y podríamos ya estar hablando de que hubo una especie, una suerte de narcoestado en algunas esferas del gobierno mexicano el sexenio pasado.
¿Y también hay riesgo de que el proceso se tarde mucho o que quede en la impunidad?
Pues mira, eso dependerá mucho ya de cómo se desenvuelva el proceso judicial aquí en México. Esperemos que en el caso de Bermúdez Requena, pues la Fiscalía Estatal de Tabasco haya tenido todo este tiempo para armar una carpeta de investigación sólida con pruebas que le permitan al juez de control vincularlo a proceso. Me imagino que va a recibir prisión preventiva oficiosa. Uh-huh. Y pues ya después de eso iremos viendo cómo se desenvuelve el juicio. Esperemos que sí llegue a una sentencia firme en contra de Bermúdez Requena y que no sea el único detenido por este caso.
Y por último, Iván, desde tu perspectiva, ¿cuál es el principal reto que enfrentan las autoridades mexicanas en este proceso?
Pues mira, creo que el principal reto, como siempre, y es un poco lo que te comentaba ya, son las fiscalías, porque en ocasiones solía pasar mucho con el anterior Poder Judicial. El presidente decía que los jueces liberaban a los delincuentes, sin embargo hay muchísimos reportajes periodísticos, igual estudios académicos que demostraban que los jueces en efecto terminan liberando a los delincuentes, uh-huh, pero por una falla de la fiscalía, ya sea porque hubo alguna violación de derechos humanos en la detención, porque el informe de las fiscalías decían que se le detuvo a la persona en una parte cuando en realidad se le detuvo en otra. Entonces, me parece que el más grande obstáculo siempre han sido las fiscalías, tanto las fiscalías estatales como la Fiscalía General de la República, y me parece que una reforma al Poder Judicial pues debió haber empezado por ahí, no solamente por los jueces. Entonces, pues ojalá que la Fiscalía de Tabasco haga un buen trabajo en este caso.
Pues veremos qué pasa. Te agradezco mucho, Iván Alamillo, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gracias por estar con nosotros esta noche.
Gracias. Hasta luego. Buenas noches.
Pues ahí está esta información. Y déjeme también informarle que suman ya 15 fallecidos por la explosión de una pipa de gas en el puente de la Concordia. La víctima se encuentra en calidad de desconocida. También esta tarde, la menor de 2 años, Azulet, fue trasladada del Hospital Centro Médico Siglo XXI, pues al Hospital de Children's, esto en Galveston, Texas. La Secretaría de Salud capitalina afirmó que este traslado se logró en colaboración con la Fundación Michou y Mau. También a través de un comunicado precisaron que con esto se permitirá que la paciente reciba atención médica de alta especialidad en beneficio de su salud. También le comento que elementos de la Secretaría de Marina aseguraron 1.5 toneladas de metanfetamina ocultas en un tractocamión con doble fondo en el puerto de Mazatlán, presuntamente pertenecientes a la facción de los Chapitos. Se estima que su valor en el mercado negro es de más de 426 millones de pesos. Y el conductor del autobús de pasajeros de la línea Herradura de Plata, arrollado por un tren en la carretera Atlacomulco, Marabatío, fue ingresado al penal de Oro, Michoacán. Vamos a una pausa y regresamos. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regreso, 8:38 y ahora me enlazo hasta Las Vegas porque ahí se encuentra mi compañero Ricky Moreno. Muy buenas noches, Ricky, ¿cómo estás? Y cuéntanos, ¿qué haces por allá?
Hola, Cintia, ¿cómo estás? Te saludo ni más ni menos que desde Las Vegas, Nevada.
En esta ocasión estamos acá reunidos y estás viendo a mis espaldas para los que nos acompañan la señal de Telefórmula. Y si usted nos acompaña a través de la radio a nivel nacional, déjeme le platico que estoy aquí en Las Vegas con la mismísima esfera de Sphere, este recinto tan importante, tan icónico que se ha vuelto acá en Las Vegas. Y es que estamos viendo que aparece ni más ni menos que el Dr. Simi, y es que estamos celebrando un momento histórico para el doctor y para las farmacias similares, la cadena de farmacias más grande de América Latina, que cuenta con más de 10.500 sucursales en México, en Chile y en Colombia, hace su debut oficial acá en los Estados Unidos, y esto es gracias a una colaboración con la CVS Pharmacies, que encontramos ya un corner dedicado al Dr. Simi con suplementos, productos de venta libre, cosméticos, artículos de cuidado personal y, por supuesto, y el más famoso de todos, el peluche del Dr. Simi. Este es el primer paso que dan las farmacias en un proceso de expansión que seguirá en California y en Texas en los próximos meses. Y ya que estamos hablando de California, que estamos hablando de expansión, te platico que este sábado se abrió justo en el Paseo de la Fama, el icónico Paseo de la Fama allá en Hollywood, la primera Similandia Los Ángeles, la primera tienda Similandia. Estas tiendas que todos ubicamos, que todos conocemos, donde es un lugar de, ya saben, entretenimiento, que mezcla salud, que mezcla experiencias inmersivas gracias a la Fundación Simiplaneta. Un Dr. Simi podemos encontrar gigante, vestido de charro, y además un mural de 70,000 piezas, de 70,000 piezas, que conmemora la amistad, esto tan necesario, entre México y los Estados Unidos. Es importante decir que todo el día hemos estado aquí conectados desde Grupo Fórmula, desde tempranito, diferentes enlaces con Feregrino. Hemos estado ahí, por ejemplo, también con Juan Manuel de Anda, Regil, documentando este hecho histórico. Y para cerrar con broche de oro, yo les pido que nos acompañen en el espacio de Juan Pablo Pérez Díaz para una entrevista exclusiva que vamos a tener con el CEO del grupo Por un País Mejor, todos lo conocemos, es Víctor González Herrera, para que nos platique de este proceso de expansión, qué es lo que viene y sobre todo cómo logró este hito histórico de tener al mismísimo Dr. Simi en la esfera. Así que desde Las Vegas, desde Los Ángeles, el Dr. Simi ya es parte de la comunidad, es parte de la vida diaria acá de los latinos en Estados Unidos, y así es como vamos a festejarlo. Yo los invito a que nos conectemos para que escuchen esta interesante entrevista. Cintia, muchísimas gracias. Regreso contigo al estudio.
Muchas gracias a Ricardo Moreno por la información. Esta elección de Las Vegas no es casual, también ahí la marca ya tiene la visibilidad cultural, pues gracias a la viralidad también de los peluches, de los conciertos de los artistas internacionales, también lo que ha convertido en un icono pop más allá del sector farmacéutico. Y el reto ahora es ese, adaptarse a las regulaciones de salud estadounidenses y conquistar tanto al público latino como al consumidor en general. Muchísimas gracias, Ricky, por esta información. Estaremos conectados más tarde para que nos presentes esta entrevista. Y ahora le doy la bienvenida a María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Muy buenas noches, María, ¿cómo está?
Muy buenas noches, Cintia. Muy bien, muchas gracias. Espero que usted también, así como su amable auditorio.
Así es, pues estamos por acá viendo diferentes temas, también pues el llamado también huachicol fiscal se ha convertido en una de las principales fugas de ingresos para el Estado mexicano, y queremos que nos platique un poquito más acerca de esto. ¿Habrá medidas quizá para evitar la corrupción sobre este tema?
Pues yo creo que justamente esa es la lección que deja este tema, más allá de todas las personas que ya han sido capturadas y procesadas, bueno, que están en vías de ser procesadas. Hay que recordar que López Obrador decidió entregarle las aduanas a la Marina precisamente por escándalos de corrupción. Sin embargo, una vez que se le entregaron a Marina, no se hizo un diagnóstico de en qué partes del proceso había la corrupción y cómo se daba esta, quién participaba, cómo participaba. No se establecieron controles de una política pública para evitar que esto se repitiera, es decir, no se aprendió nada. Partimos o se partió, la presidencia partió de un supuesto bastante ingenuo, pensando que la Marina y también los soldados, porque hay que pensar que esto también se reprodujo en el ejército, eran por definición incorruptibles y que se les podía encargar cualquier función pública y por definición la harían bien. Así se les entregó el AIFA, así se les entregó la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en fin, una serie de proyectos y programas sumamente importantes en donde muchos de ellos se les quitó a civiles, funcionarios públicos, pero civiles, bajo el argumento de que había corrupción en esos lugares. Lo que hoy estamos viendo es que pues ni los marinos ni los soldados resultaron incorruptibles. Estamos viendo que la corrupción ha permeado desde los más altos niveles hasta niveles muy bajos. Se han perdido vidas relacionadas con este escándalo. Un supuesto suicidio, habrá que confirmarse si así es o no. En fin, toda una serie de consecuencias y lo más preocupante es que no estamos dispuestos o no parece que estemos dispuestos a aprender de lo sucedido. Mientras no se haga un análisis de todo el proceso, de cómo entra la gasolina a nuestro país, de en qué momento y en qué partes del proceso es que se cambian los manifiestos de las aduanas, de qué manera se distribuye, cuánta gente participa. Es decir, hay que hacer una radiografía de la red y en cada uno de esos espacios ir poniendo una serie de controles que nos permitan establecer una política pública que realmente hacia futuro evite que esto se vuelva a repetir. El escándalo del huachicol es, como ya se ha dicho muchas veces, mucho más grande que la estafa maestra, mucho más grande que el propio Segalmex, y si no estamos dispuestos a aprender de esto, en realidad lo que pasa es que estamos en una posición de consentir la corrupción, aunque haya corruptos en la cárcel. Ese es el problema más grave de lo que está sucediendo.
María, ¿qué responsabilidad tienen las empresas y qué tanto pues es la tolerancia o complicidad del propio Estado?
Yo creo que todos los involucrados tienen responsabilidades y por eso es importante que el Estado, que la Secretaría de Buen Gobierno, que la Auditoría Superior de la Federación, que la propia Fiscalía General de la República hagan un proceso de análisis para establecer controles. Hay que recordar, Cintia, que cuando se hizo el Sistema Nacional Anticorrupción, que en realidad ya quedó en desuso, quedó en el olvido, nadie se acuerda que eso existe, una de las cuestiones más importantes que planteaba en la concurrencia de 7 autoridades era que las cabezas de estas autoridades, frente a grandes escándalos de corrupción, se sentaran a la mesa justamente a analizar dónde habían estado, digamos, déjame decirlo de una manera casi, casi simpática, dónde habían estado las fugas de ética y había venido sucediendo este tipo de descomposición del servicio público. Desde luego, esto siempre supone complicidades. Ni el sector privado es impoluto, ni el gobierno es impoluto. Como dice el viejo dicho, para poder bailar tango se necesitan dos, y se necesita el corruptor y el corruptible. Y en este caso tenemos empresas privadas, tenemos instituciones públicas, tenemos personas servidoras públicas y tenemos también, por supuesto, empresarios. Y a cada uno hay que asignarle su responsabilidad, pero insisto, de nada nos va a servir llevar 15, 16, 20, 50 personas a la cárcel si no establecemos controles eficientes que eviten que esto se repita.
Pues te agradezco mucho el análisis. María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, gracias por estar con nosotros. Que tengas una excelente noche.
La agradecida soy yo, Cintia. Muy buenas noches.
Hasta luego. Un abrazo. Y ahora saludo a Salomón Chertorivsky. Él ya se encuentra con nosotros para hablar sobre el tema de que en Veracruz está librando una de las batallas más polémicas del escenario político reciente. ¿De qué se trata, Salomón? Bienvenido.
Hola, Cintia. Te saludo con enorme gusto a ti y al auditorio. Qué bueno estar en lunes patrio,
sí.
Antes de las fiestas. Pero pues no hay manera de celebrar si no nos dedicamos a meternos a las cosas con toda firmeza cuando son ridículas realmente. Y déjame decirlo con todas sus letras, y el auditorio lo sabe, no soy objetivo en esto porque yo soy parte de la dirigencia de Movimiento Ciudadano, me siento implicado, trato de todos los lunes hablar desde la mayor objetividad de los temas que nos ocupan a las y los mexicanos y a los chilangos, pero esto realmente me rebasa en emociones, Cintia, porque Morena maquinó un fraude electoral en Veracruz de dimensiones verdaderamente ridículas, que si las platicáramos pareciera que estuviéramos hablando de aquel PRI de los 60s, cuando ni siquiera había reformas electorales, cuando no teníamos instituciones electorales. De verdad, de la película de la ley de Herodes, de ese nivel de fraude es del que estamos hablando. Fíjate, te lo cuento rápidamente. Tanto en Poza Rica como en Papantla, Movimiento Ciudadano, después de tener las actas computadas, Movimiento Ciudadano ganó. En Poza Rica, por un margen importante, cerca de un poco más de 2,000 votos, casi 2,500 votos de diferencia, casi el 5% de la votación de diferencia. Y en el caso de Papantla, sí, una votación muy cerrada. Movimiento Ciudadano, insisto, después del 100% de las actas computadas, ganó por más de 400 votos. Ganó Emilio Olvera en Poza Rica por parte de Movimiento Ciudadano y Mariano Romero en el caso de Papantla. Pero fíjate, cuando se estaban contando los votos, insisto, después de que las actas ya habían sido ejecutadas, cuando están contabilizando los votos, se están contando las boletas, en ambos casos las instalaciones de los consejos municipales fueron tomadas por civiles. Gente cercana a Morena tomó los consejos municipales. Entonces, el OPLE estatal decide el traslado de los paquetes electorales para contarlos en Jalapa. Bueno, este movimiento de paquetes electorales se da sin custodia, sin observaciones por parte de los partidos, sin nadie que acompañara lo que ahí se estaba gestando. Se guardaron en bodegas en donde se sabe que gente entró a alterar los paquetes electorales. Cuando inicia, por ejemplo, en el caso de Papantla, inicia el conteo, los paquetes electorales ya habían sido tachadas muchas boletas. Donde había un voto de Movimiento Ciudadano, se puso una X en otro partido para hacer más votos nulos, y sin esperar a que las autoridades electorales dijeran nada, la gobernadora de Veracruz ya había salido a decir que ahí había ganado Morena y su alianza. En el caso de Poza Rica, Cintia, también en el conteo, y antes siquiera de que sucediera el conteo, Morena no solicitó que se realizara un conteo completo, era solo el conteo parcial de lo que había faltado por contar. Se fue a las instancias, a la sala, al Tribunal de Veracruz, a la Sala Superior, se va al Tribunal. Mañana terminará el conteo absolutamente fraudulento por parte del Tribunal Electoral federal. En ambos casos está documentado el fraude y Morena quiere robarle los triunfos a Movimiento Ciudadano. Hay que denunciarlo y hay que denunciarlo con toda fuerza y por eso lo hago hoy, Cintia.
Vaya, pues estaremos al pendiente. Muchísimas gracias, Salomón Chertorivsky. Gracias por estar con nosotros. Y pues ya, ¿te vas a ir a cenar?
Vamos a celebrar, vamos a gritar ¡Viva México! Y sobre todo, la mejor forma de defender a México es defender nuestra democracia.
Exactamente, tienes toda la razón. Te mando un gran abrazo.
Gran abrazo y saludos a todos y sí, a festejar.
A festejar. Buenas noches.
¡Que viva México, Cintia!
Y ahora vamos con Laura Cardoso, que se encuentra en el Zócalo capitalino para ver cómo van los festejos. Laura, regreso contigo.
Querida Cintia, seguimos aquí en 20 de noviembre. Ahora estamos en, pues venimos a comprar algunas cosas porque la verdad que esta fiesta va para largo. Estamos completamente animados aquí. Así como llega gente, Cintia, así sale, porque muchos vienen, se toman la foto con este decorado que tenemos aquí a nuestras espaldas. Es 20 de noviembre, tenemos el águila, el escudo nacional, y como puedes ver, la gente está disfrutando en grande. Ya está la cantante Alejandra Ábalos en este gran escenario que está frente al Palacio Nacional. Pero mira, vamos a ver que Alejandro Elizalde y Julio César Reyes te muestren lo que tenemos para comer.
Híjole, ¿ya te compraste unos esquites?
Hay preparados, hay los clásicos algodones de azúcar, también tenemos raspados, hamburguesas sincronizadas, hot dogs, jicaletas, dorilocos, todo lo que puedas comer, chicharrones preparados, aguas de sabor, plátanos fritos, elotes, en fin, que parece que yo te voy a vender todo lo que estamos viendo, pero es que toda la gente se la está pasando padrísimo aquí en el Zócalo.
Muy bien.
Es un Zócalo de colores, de tres colores, el verde, el blanco y el rojo. En unos minutos va a empezar ya la fiesta con la arrolladora banda El Limón, que es la más esperada.
Perfecto.
Y por la que mucha gente ha venido a festejar este 15 de septiembre en el 215 aniversario de la independencia de México. Nosotros vamos a continuar aquí en el Zócalo capitalino y vamos a estar festejando con toda la gente que ha venido a esta fiesta patria.
Ok, y pues ya te estaremos viendo en los diferentes espacios del Grupo Fórmula para que nos des después un reporte. Que pases una excelente noche, disfrútalo mucho. Nosotros nos vamos, también disfrute mucho esta noche. Nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.